Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa. Este es el episodio número 39. Hoy estamos con David, de Calcio Total, de Planeta Roma, de la página, para debatir esa derrota, ¿no? Que nadie se lo veía venir, 2-0 con el Atalanta, una derrota así, ¿no? Por cómo se dio. Bueno, vamos a desmenuzar todo eso y primero vamos a darle la bienvenida a David. David, bienvenido de regreso a Planeta Roma, ¿cómo te va?
Hola Sam, encantado una vez más de estar en Planeta Roma Podcast, un placer como siempre. Y nada, estaba extrañando ya estar en los podcasts, ya que hace algunos días que no podía estar contigo y con Arión.
Pero sí, conversamos siempre, solo que no se dan los momentos, ¿no?
Exacto, hemos estado separados por problemas laborales, digámoslo así.
Bueno David, nos metemos al Roma 0, Atalanta 2. ¿Cuáles son tus sensaciones del partido?
Realmente me dejó un poco confuso la idea de Fonseca para el partido. Realmente pensé que sí iba a mantener la tónica de los partidos anteriores.
El 4-2-3-1.
Exacto. Si bien contra Bolonia ganamos un poco justos, podríamos decir así, con un poco de suerte, pero bueno, la suerte está dentro del fútbol y se ganó bien tras una corrida increíble, una vivada de Juan Jesús, ¿quién lo iba a decir, no? Se avivó Juan Jesús, se sacó rápido, Beretru corrió, el centro de Pellegrini exquisito y nada, dieron los tres puntos entre Bolonia, una cancha complicada y más del momento de forma que está viviendo el Bolonia, que la temporada pasada de que llegó Sinisa Majajelo es un equipo diferente y están ahora con la enfermedad de Sinisa, tienen ese plus y los ha aglutinado mucho como equipo y era un partido complicado fuera de casa. Si bien, no, como decía, no hubo lucidez en ese partido, en algunos momentos esperaba mantener la tónica. Fonseca ya el día antes del partido contra Atalanta anuncia que iba a haber muchos cambios para el partido del miércoles con Atalanta. Yo esperaba realmente algunas rotaciones, ya me imaginaba que Florenzi pudiera estar en el once titular pero jugando un poco más arriba. Pero luego cuando vemos el performance del equipo en la cancha...
Pero te imaginabas, ¿te imaginabas un cambio de formación? Porque salió con un 3-4-2-1, ¿no?
No, realmente no me esperaba un cambio a estas alturas de temporada. Quizás fue un poco arriesgado de Fonseca, algo que hay que premiar porque dicen que el que no se arriesga no gana. Él trató de hacerle un partido de ganarle la táctica a Gasperini, pero Gasperini es un viejo lobo de la Serie A, tiene bien trabajado a su equipo y conoce muy bien a la Roma. O sea, estamos hablando de que la Roma no le gana al Atalanta en casa desde el 2014. O sea, han pasado, ¿cuántos? 6 largos años sin poder ganarle a la Roma, al Atalanta, perdón, en el Olímpico. Incluso en los últimos 5 partidos la Roma no ha podido ganarle al Atalanta ni allá, ni en casa, ni de visita.
El último fue el que regresaron del 3-0, ¿no?
¿Cómo?
¿El último partido que jugamos con ellos no fue cuando ellos regresaron de un 3-0 abajo?
Esa fue la temporada pasada, empatamos el doble partido, 3-3 en el Olímpico y 3-3 en Bérgamo.
Claro, ese fue el último recuerdo que tenía el último partido con el Atalanta, pues en la temporada pasada fue ese 3-3, ¿no?
Exactamente, pero bueno, llevamos bastante tiempo sin
siempre
ganar
al Atalanta. Siempre se nos complica con ellos, siempre se nos complica.
Sí, siempre es un rival complicado. Recuerda hace de 3 temporadas cuando empezaba Di Francesco, aquel partido trabajísimo en Bérgamo que lo destraba Kolarov con un magistral tiro libre por debajo de la barrera.
Por abajo, sí, primer partido de la temporada.
Nos dio la victoria 1-0. No es secreto para nadie que el Atalanta es un equipo mucho más trabajado, mucho más. Ahora mismo está en un punto superior a la Roma en cuanto a plantilla, organización, teamwork, esquema táctico, todo. Y realmente me sorprendió mucho que Fonseca tratara de salir a jugarle, a cambiarle la táctica, como para que el Gasperini no pudiera descifrar lo que iba a poner la Roma en el campo. Realmente fue un poco como que una confusión. A veces había tres centrales en el fondo con Colaros partiendo desde la izquierda, con Valor controlando en el fondo, los carrileros bien altos. No me sigue gustando ese mediocampo sin un contención. Fonseca lo ha dicho más de una vez, que no le gusta jugar con contenciones. O sea, no lo ha dicho así, pero sí lo ha dejado de entender, ¿no? Que le gustan las dos mediocampistas más de tenencia a balón, de construcción. Cristante, yo creo que sufrió un poco el cansancio físico en el partido contra Atalanta. Es uno de los hombres que ha jugado todos los minutos.
Solamente salió en la Europa Liga, ¿no? Después de resto, solamente salió en el partido de Europa Liga, de la Serie A. Exacto. Jugó todo, creo, ¿no?
En Serie A ha jugado todo con Fonseca. Incluso él no puede ir con la selección italiana hace 20 días cuando hubo la convocatoria de Mancini, porque había estado con problemas de salud, estuvo con fiebre y tal. Entonces creo que ha habido un desgaste físico.
Tuvo uno de sus partidos más bajos con la camiseta de la Roma, bueno, en mi opinión.
El partido contra Atalanta de Cristante, dice.
Sí.
Yo creo que, no sé si fue de los más bajos, pero sí fue un partido que se vio más desconcentrado de lo normal. Creo que
perdía un montón de pelotas en el primer tiempo. Tampoco fue el mejor primer tiempo de Pellegrini, ¿no?
No, yo creo que no fue un buen primer tiempo para nada, para ninguno de los jugadores en cancha.
Se vio marcado más en el medio campo, ¿no?
¿Cómo?
Se vio marcado más en el medio campo para mí. La presión del Atalanta, la presión del Atalanta, siempre arriba. Tú lo viste a Seco jugar más que todo en el primer tiempo. Seco estaba en la mitad, un poquito más arriba de la mitad de la cancha. La Roma ni siquiera presionaba, no tenía el sentido de urgencia. Nos pasó por encima el Atalanta, de comienzo a fin,
sí, en mi opinión. Exacto, Edin tuvo que estar más lejos de lo habitual de la zona de ataque. Simon Kjær le hizo una marca muy fuerte. Casi nunca pudo hacer lo que hace normalmente, es recibir el balón y tratar de darse la vuelta para buscar abrir juego a las bandas.
Muchos problemas con el dribleo también, ¿no? Parar la pelota, tratar de driblar a alguien y recién a ver qué jugada sale, mucho, ¿no? Y la presión del Atalanta venía y eso nos llenaba de frustración, ¿no?
Exactamente. Yo creo que el Atalanta es un equipo que hay que jugarle sin muchos miramientos. O sea, rápido, sencillo, sin muchas complicaciones, porque es un equipo que te va arriba, muerde rápido, una presión muy alta, que resulta agobiante en algunos momentos, y esto a un equipo que no está tan trabajado como el de la Roma le puede costar. Creo que fue esto uno de los principales problemas que no llevaron a la victoria en el partido contra Atalanta. Te repito, estuvimos hablando de ello hace unos días, recién después del partido, te enseñaba la imagen del espacio que dejaban Bretrou y Cristante en el mediocampo, y cuando tú tienes jugadores como Malinowski, que jugó un partidazo tremendo de desgaste, corre todo el tiempo, te aprovecha cada centímetro que le regalas a la espalda, es letal.
Más o menos lo que pasó el primer partido, ¿te acuerdas que había un espacio entre la volante y los defensas y ahí encontraba el espacio?
El mismo partido, lo mismo que sucede contra el Genoa en el Olímpico, el Eragel y la Sean te ganaban siempre la mitad de la media cancha, y entonces cuando ya llegaban con valor controlado a tres cuartos de cancha para enfrentar a la defensa, sufrían mucho.
Los expones más a los defensas así.
Exacto, ¿no? Porque los defensas están jugando con muchos metros a la espalda. O sea, están jugando, como le gusta a Fonseca, presión alta, y cuando llegan a hacer el achique con al mediocampo, un pase a un extremo, te deja muy descubierto. O sea, es muy complicado, la verdad.
Ahora, de lo positivo, de lo poco positivo que se puede sacar de un partido así, en mi opinión, es la actuación de Smalling.
Exacto, yo me quedé muy complacido con lo que vi de Christian Smalling. Hombre rápido, lo vi bastante rápido, expeditivo, no se complicó la vida. Siempre trataba de dar el pase sencillo sin complicar mucho a su compañero. Resolvió un par de errores de la media cancha, incluso a Fassio le salvó una increíble. En fin, creo que me gustó mucho lo que vi de Christian Smalling, y espero que se mantenga la tónica. Sabemos que cuando Chris llegó, las críticas llovían, que es un jugador que ha tenido muchos errores, que se equivoca, que es igual que Juan Jesús, es Juan Jesús del Manchester United, Petrarca, ¿qué hizo? En fin, yo estoy con Petrarca a muerte, me amo, hasta de momento tiene mi apoyo total, y creo que los fichajes que ha hecho poco a poco han ido respondiendo. Bertrú, de Chris Smalling, estamos tan solo en la jornada 5, se han jugado 6 partidos, incluyendo el de la Europa League, y creo que el equipo debe seguir rodando y que encuentren el mejor juego posible.
Sí, es que yo creo que hay que llamar un poco a la calma también. Entonces, el sexto partido, el primer partido que perdemos, siempre sabía que ese es el comienzo de un proceso, no iba a ser fácil y van a haber partidos así, van a haber equipos que van a venir y van a ser un poco mejores que nosotros. Ahora, prefiero perder estos partidos aquí que perder, digamos, un partido de puntos con el Elche el domingo, porque un partido con una pérdida con el Atalanta así
Exacto.
se aprende algo. Fonseca tiene que sacar algo positivo. De un partido, digamos, que perdemos el domingo con el Elche y dominamos y perdemos, ahí salimos más frustrados todavía. De acá se aprende algo. Esto hay que usarlo como algo positivo, ¿no?
Exactamente, no, yo creo que cuando tú te planteas una temporada, quizás Fonseca, a lo mejor no tanto porque es recién llegado a la Serie A, pero cuando los directivos del club se plantean una temporada, dicen contra quién puedo perder y contra quién puedo ganar. Atalanta es un partido que puedes perder perfectamente, es un equipo que está hoy en Champions, que es superior a la Roma, por ello están en Champions, y es un partido que perfectamente se puede perder. Las diferencias son palpables a la vista. Es un equipo que mantiene su columna vertebral, mantiene a su técnico, tiene una idea de juego, Gasperini tiene un esquema bien trabajado. O sea, era un partido que se podía perder perfectamente. Yo creo que es más inaceptable perder los 3 puntos, los 2 puntos que perdimos contra Genoa en la primera jornada por los errores de Juan Jesús. O sea, son puntos que se pierden de una manera poco agradable. El empate contra el Lazio era un partido complicado, que todos sabíamos que era difícil ganarle al Lazio por todas estas mismas razones que te estoy dando del Atalanta, un equipo más preparado, y Simone Inzaghi tiene muy bien planteado su esquema. En fin, creo que los partidos, como tú dices, que no se pueden perder puntos, son partidos contra Lecce, contra Genoa,
Bueno, los
en fin.
próximos dos que vienen con el Leche y con el Cagliari, ¿no?
Exactamente, el Cagliari no es un equipo sencillo tampoco, y siempre que
Bueno, le
viene el
vino de ganar
Olímpico...
al Napoli, pero si ves el partido, ves que Napoli dominó y bueno, Robin Olsen tuvo un partidazo, ¿no? Pero le ganó al fin de cuentas, no va a ser un rival fácil. Pero digamos, Lecce y Cagliari son rivales que tenemos que ganar, ¿no?
No, no son rivales que tienes que ganarle obligado porque son inferiores a ti en plantilla y en todo.
David, a ver, ¿qué más podemos decir del partido que pasó, del Atalanta-Roma? La actuación de Saniolo, ¿qué te pareció?
Saniolo es un muchacho que sigue demostrando que tiene una calidad increíble. Esa jugada que para mí, ese es un punto y aparte después del partido, algunos hablan después de la salida de Spinazzola, que es verdad que se perdió mucho fuelle por esa banda porque Spinazzola estaba haciendo un cuchillo. Por esa banda, incluso tuvo una jugada que no decide bien, no esperó llegar hasta el final de la jugada y cuando se encuentra frente al área no sabía bien qué hacer. Pero creo que hay un antes y un después en el partido. Cuando Saniolo falla esa jugada tremenda, un pique tremendo, deja dos, tres defensores tirados en el piso, tipo el gol que hizo a Sassuolo, Golini vencido y quizás toma una mala decisión, venía entrando un jugador por el segundo palo que pudo ceder el balón, prefirió hacerla a él, falla y realmente yo creo que ese 1-0 hubiera sido diferente el partido en lo que restaba. Ya que tienes el control del partido, tu rival tiene que venir a buscarte, se abren más líneas, quizás podrías hacer más tu juego. Es lo que creo yo. Pero bueno, Saniolo en momentos puntuales sigue demostrando su calidad, le falta recorrido. Creo que Fonseca lo está gestionando muy bien, no está bajándole los humos, le pone Justin Kluivert por encima para que se sienta presionado, no le
No
da
fue
los
el mejor
90
de sus
minutos.
partidos tampoco, ¿no?
¿Eh?
No fue el mejor de sus partidos.
No, no, fue mejor de su partido, pero sigue mostrando su calidad y como te decía, Fonseca me parece que lo está gestionando bastante bien.
Exactamente. Es un jugador en proceso todavía, en proceso de aprendizaje. Tiene que más o menos ver el carácter, ¿no? ¿Es un problema lo de las tarjetas amarillas o muy temprano para hablar de eso?
No, yo creo que, a ver, creo que lo he mencionado otras veces en el podcast, Sam. A mí me gusta la actitud de Saniolo. Quizás a veces se va un poco de partido, puede ser su juventud y la falta de experiencia, pero es un jugador que tiene garra,
No, pero todos
que
los
te
partidos le
lucha,
sacan
que te
tarjeta
lucha.
amarilla. Ella es un poco exagerado. Ya no llega un punto donde ya se puede confundir la garra a no ayudar al
Exacto,
equipo, ¿no? Hay una línea
exactamente.
bien corta ahí.
Exacto, es lo que te decía. A veces él como que se va de partido y pierde un poco la cordura, pero te digo, a mí me gustan los jugadores que tengan garra, que metan bien la pierna, luche bien el balón, que marque bien su área. Pero él tiene esa línea bien delgada que a veces la cruza con mucha facilidad y tiene que buscar un poco de control mental en cuanto a esto.
Ahora, Sí, nada, ¿no? ¿Qué más se podemos decir de ese partido? Ahora, nada más, tiene bastante trabajo para hacer Fonseca, nada más, y aprender de los errores, volvemos a decir eso.
Exacto, que siga aprendiendo, que este partido sea una lección, que él muchas veces ha dicho que él mantiene su esquema, que no cambia su filosofía. Creo que hoy trató de, el partido contra Atalanta trató de cambiarlo todo y no le salió muy bien. Espero que sea una lección futura para los partidos que restan de la serie.
Ahora, se viene el Lecce de visita. Que danos un poco de cómo viene el equipo del sur de Italia.
El Lecce realmente empezó mal. Empezó con una derrota 4-0 contundente visitando al Inter de Milán, que hoy es el líder absoluto de la Serie A. Luego pierde un partido muy justo con el Hellas Verona en casa tras un golazo de Miguel Veloso terrible. Y luego empieza a cambiar las cosas. Le gana un partido increíble al Torino en el Olímpico Grande Torino. Partidazo tremendo, creo sobresalta sobre todo su jugador, un jugador que me gusta muchísimo, que es Falco, el 10 del Lecce, que es un jugador increíble, rápido, habilidoso, técnico, sabe tomar muy bien las decisiones en el campo y hay que tener mucho ojo con él en el partido de este fin de semana. Luego pierden un partido contra Nápoles 4-1 en San Paolo. Y en la última fecha ganaron con holgura en Ferrara ante el Spal. Mancosu dio una disertación, dos goles de balón parado. Y este Lecce de Liberani no es un equipo que sale a esconderse. No es un equipo que tiene miedo, es un equipo que sale a proponer, que sale a jugar su fútbol. Creo que van hasta las últimas jornadas, van a luchar la permanencia de la Serie A. Y es un equipo que en casa puede ser complicado. De hecho, la Roma ha enfrentado no muchas veces al Lecce en Serie A. Si la memoria no me falla, son creo que 30 partidos lo que hemos jugado con el Lecce en Serie A. Pero la última vez que nos enfrentamos al Lecce en Serie A fue por allá por el 2012 y perdimos de visita. Al Lecce, en aquel momento el técnico era Luis Enrique, un partido 4-2.
Me acuerdo que en el segundo tiempo Luis Enrique ni siquiera salió del banco de suplentes, se quedó sentado afuera, viendo el equipo. ¿Luis Muriel jugaba para el Lecce ese partido?
Cuadrado estaba, ¿verdad? Muriel estaba, Muriel y Di Michele. Me recuerdo mucho ese ataque. Estaba un ex de la Lazio, Massimo Odo. Había un buen equipo, C.C. Cosmi tenía un buen equipo en aquel momento y yo recuerdo ese partido que lo que más me llamó la atención es que Luis Enrique había colgado las botas, o sea, había colgado los guantes y no hizo ni siquiera cambios.
Sí, me acuerdo que no hizo ningún... ¿Y se quedó sentado en la banca de suplentes?
Exactamente, fue un partido que él, Simon Chiaro hoy en Atalanta estaba con nosotros, o sea, fue un partido rarísimo y... Fue esa la última derrota, la última visita de la Roma al estadio el estadio de Lecce, donde perdimos. O sea, dos derrotas tiene la Roma en toda la historia contra el Lecce en Serie A.
Ettore Giardiniero.
Exactamente. Ettore Giardiniero dos derrotas de la Roma en Serie A ante el Lecce, una de visitante, una de local. O sea, y la última fue allá. Hay que tener cuidado, son realidades diferentes, equipos diferentes, o sea, pero bueno, siempre es una cancha complicada.
Esperemos que sacar los 3 puntos, ¿no? Porque si ya no sacamos los 3 puntos ahí, ya cambia un poco la conversación, ¿no?
Exactamente, no, yo creo que Fonseca es mucho más técnico que Fabio Liberani, con el respeto que se merece el técnico del Lecce. O sea, recién ante Torino logró su segunda victoria en Serie A y ante Spal su tercera. Tampoco es que haya tenido un gran recorrido en Serie A, pero creo que Fonseca es mucho más entrenado que Liberani. Espero que plantee bien el partido y saque los 3 puntos, porque si no, cualquier otra cosa sería una catástrofe.
Sí, de los próximos 2 partidos, como ya lo dijimos, estos 6 puntos son vitales.
Mantener el pulso con los de arriba. Y aprovechando que Milan perdió hoy.
Lazio perdió
ante Inter esta jornada. O sea, Torino gana. Ahora mismo la Roma es séptima con 8 puntos. Tenemos por encima a Torino, Cagliari, Napoli, Atalanta, Juventus e Inter. O sea, ganar este partido contra Lecce sería importante. Más viendo lo que se viene por delante en las próximas jornadas en la Serie A. Juventus va a recibir Spal, o sea que no debe haber muchos campios. Inter va a jugar con Sampdoria. Si bien la Sampdoria no estaba muy bien, siempre es un partido que puede ser
En
complicado.
Génova, ¿no?
¿Eh?
¿Dónde van a jugar? En casa de la Sampdoria.
En casa de la Sampdoria, Génova, sí, en el Luis Ferrari. Los otros partidos, Napoli va fácil contra uno recién ascendido, Brescia. Lazio recibe al Genoa en el Olímpico. O sea que esta jornada no debe haber muchos cambios. En cambio, Cagliari recibe a Hellas Verona en casa. Un partido que puede ser interesante porque Cagliari, al lograr los 3 puntos, se alejaría mucho más de la Roma.
Y
O sea,
vendría
si no se.
entonado a nuestro partido contra nosotros.
Exacto. Mucho ojo, hay que lograr esta victoria. Son 3 puntos muy importantes. La próxima semana hay Europa League entre semana también. O sea, hay que viajar a Austria, a enfrentarse a este equipo austriaco que le hizo un partidazo a Mönchengladbach en Alemania. Le dio una goleada, un paseo terrible a Gladbach en Alemania. O sea, que lo que se antoja por delante, si bien luce sencillo, no lo puede ser en este momento para la Roma.
A ver, se viene primero el Lecce, después en la mitad de semana se viene el equipo, como tú dices, el equipo, ¿de dónde es? ¿Austriaco?
Austriaco.
Y después el Cagliari. Se vienen 3 partidos en la otra semana, ¿no? Otra vez.
Exacto, el equipo austriaco es medio que familiar de la Roma porque el símbolo es un lobo también.
Ah, mira, mira, no la tenía esa. Y después de esos 3 partidos se viene una fecha FIFA, par de fecha FIFA, y
Exacto.
después regresamos afuera en la casa de Sampdoria. Después agarramos en Mönchengladbach, después se viene el Milan en casa, o sea, en Mönchengladbach en el Olímpico y después el Milan en el Olímpico. Se vienen
Sí,
partidos complicados. Ya no,
el calendario está.
ya no podemos darnos el lujo de dejar puntos en la mesa.
Exactamente, se vienen partidos complicados y hay que, o sea, hilar con mucha cordura. Fonseca mantener, como dice él, varias veces ha dicho él, los pies en el piso. Esperar que no sea nada grave lo de Spinazzola. Tuvo un problema al aductor, enseguida que lo vi, sabía que era un problema muscular. Esperemos que no sea nada grave. Esperemos que Zapacosta se retorne pronto. En fin, creo que, como decía, la mejor noticia de sacar del partido contra Atalanta es el buen hacer de Chris Smalling, que lució bastante bien con Federico Facio. Esperemos que Facio, seguro, debe descansar ante el Lecce, jugar Smalling. Imagino que jueguen Smalling y Mancini. Me gustaría que Colaros descansara, pero como dice Fonseca, en este punto no creo que Colaros pueda descansar. Con Zapacosta fuera y Spinazzola probablemente fuera contra el partido, los laterales siguen siendo los mismos, Florenzi y Colaro. Me gustaría ver a Diawara desde el primer minuto contra Lecce. Yo sé que el partido contra el Bashaquir no fue quizás el más extraordinario, pero es el único partido que hemos jugado con Diawara en la
Un jugador de
contención
fútbol necesita
y el único.
minutos, necesita tener confianza, hay que darle la confianza.
Exacto, yo creo que también Diawara fue a la Copa de África, una Copa de África que es muy desgastante en el verano, primera vez que la Copa de África se juega en el verano en África. O sea, él se acortó sus vacaciones para estar antes con la Roma y poder ponerse en contacto rápido con Fonseca y saber lo que él quería. Pero como te decía, el único partido que hemos jugado con Diawara en el mediocampo es el único partido que hemos mantenido la puerta cero en lo que va de temporada.
Es un dato importante.
Exacto. Yo sé, como te decía, que no es el partido más deslumbrante tácticamente,
No era un
ni que
rival tan,
el,
ni el rival era tan
el,
exigente,
ni
¿no?
el, ni el rival más exigente, pero es un dato a tener en cuenta. Si bien el primer tiempo, antes de que cayera el autogol en el partido contra el Bashaquir, había ahí, ellos habían tenido más posesión.
David, ¿algo que quieras agregar de la actualidad romanista? ¿Hubo algo del caso Juan Jesús, algo en social media que salió hoy, ¿no?
Sí, creo que hay que destacar esta actitud de la Roma. Algunos, no sé ni qué adjetivo ponerle a este tipo de personas que hacen esto, le manda un supuesto fanático, porque este hombre no es fanático de nada, le manda un mensaje acusando a Juan Jesús de que es malo, de que debería estar en el zoológico, negro de mierda, en fin. La Roma lo reportó la cuenta de este usuario a Instagram y lo vetó de por vida con todo lo que tenga que ver con actividades de la Roma. Si bien no es mucho, es una acción. Últimamente en Italia, en la Serie A, se están viendo casos de racismo constantemente, y ahora no solo en los estadios, también fuera de los estadios. Hace unos días igual pasaba algo semejante con Paul Pogba en Manchester United. Yo creo que hay que decirle no al racismo y que estas actitudes tienen que parar.
Pero, esto lo que está haciendo la Roma es bueno. No, no sé si sea tan impactante, pero es un buen primer paso. En Inglaterra lo que hicieron fueron identificar a esas personas y sacarlas del estadio de por vida. Eso no están haciendo en Italia todavía.
Exacto. La Roma hace esto. Este personaje no puede ir más al Olímpico, no puede nada que tenga que ver con la Roma. Será...
Por ahí va la cura, en mi opinión. Tienes que cortarlo de raíz o no lo cortes, ¿no?
Exactamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Identificar. Hoy hay tecnología, hoy hay Face ID recognition, hoy hay de todo. En los estadios hay seguridad. O sea, estas personas vetadas fuera del estadio, en fin. Pero entonces te vas a ver las declaraciones de Malago, el presidente de la Federación Italiana, y son declaraciones de hace 40 siglos, por favor, que está, son cosas que hay, la mentalidad en Italia todavía tiene que cambiar mucho con respecto a esto.
Y no, de todas maneras, podemos hacer ni siquiera un episodio, un podcast solamente de eso.
Exactamente.
David, vamos a meternos un poco más, vamos a saltar un poquito a la Roma y en unos minutos, porque para no alargarnos tanto, danos un snapshot de lo que está pasando en el resto de la Serie A. El Inter, Juventus, protagonistas, ¿no?
Exactamente, yo creo que la Juve con lo justo, de momento quizás Sarri lo ha dicho más de una vez, quizás esta sea el equipo que menos de Sarri sea, no es un equipo vertical, no es un equipo dinámico como el Napoli, que todos lo recuerdan que era un Napoli vertiginoso, que iba al ataque con vehemencia, pero es un equipo que le está dando para ganar. Partido contra Brescia, se le puso de cabeza al primer momento. Alfredo Donnarumma hizo un golazo en el Mario Rigamonti de Brescia, y luego de eso la Juventus se vino arriba. Quizás el gol cae de una manera un poco dudosa, porque fue una falta que no había, pero para mí una falta que no había, y luego Pjanic engarza un rebote y la manda al fondo de la red, pero la Juve le dio un baile de fútbol al Brescia en Mario Rigamonti. El Inter, Xavi Handano hizo un partidazo contra la Lazio, le sacó todo lo que le tiraron, todo. Para mí es uno de los mejores porteros de la Serie A en los últimos 10 años y probablemente Europa, lo que es muy infravalorado. Jugar en la Serie A hoy, que tiene menos marketing, te hace ver menos en Europa, pero es un grandísimo portero y salvó este partido del Inter contra la Lazio. Joaquín Correa se cansó de tirarle al arquero esloveno, y 3 puntos, que 15 puntos en 5 partidos para Antonio Conte. Está logrando algo que no había logrado ningún debutante en la historia del Inter. Solo 2 entrenadores habían logrado esto, Elenio Herrera y Roberto Mancini, pero ninguno en su primer año como entrenador. O sea, la dimensión de lo que está haciendo Antonio Conte, más allá de que es un calendario fácil para el Inter, de que no ha enfrentado grandes rivales, de que sus rivales siempre, o sea, han estado por debajo de él, está logrando hasta ahora algo importante. Esperemos que pueda mantener la puja, que pueda seguir adelante y podamos tener un campeón diferente esta serie.
Por otro lado, no va a haber campeón en marzo, eso sí te digo, en febrero o marzo esta temporada.
Yo espero que no, yo realmente tengo la esperanza que no. Hace 2 temporadas el campeón se hizo esperar hasta las últimas jornadas con aquel Juve-Napoli que ganó con el gol de Koulibaly, y luego el Napoli perdió, pero en fin, espero que este año sea como hace 2 temporadas, que tuvimos que esperar hasta las últimas, hasta las 37, 38, para saber el campeón. Tengo esa esperanza. Otro equipo que hay que hablar es el Napoli de Ancelotti, que pinchó este fin de semana, o sea, esta semana en el San Paolo ante un Cagliari que si bien anotó con su único disparo a puerta.
Con una gran actuación de Olsen.
Olsen lo ha dicho más de una vez, que se siente muy a gusto en Sardegna. Marán, sus equipos les cuesta carburar las primeras 2-3 jornadas, le costó. Luego de esto es un equipo que ya hoy suma 9 puntos, va a enfrentar a Gela en la próxima jornada, pues podría llegar a 12 puntos. O sea, es un equipo que me gusta mucho. Nathan Hernández está dando cátedra de fútbol, de las 4 asistencias que ha dado, de los 8 goles tiene anotado el Cagliari, 4 asistencias de Nate Hernández, todas para dar puntos. O sea, es un jugador muy importante en ese medio campo. Se recupera Lucas Castro, el Chorito Simeone está jugando muy bien, Luca Pellegrini. En fin, tiene un equipo que puede dar más de un dolor de cabeza.
Que lo vamos a ver en una semana.
Exactamente. El resto de los equipos se mantienen igual. El Bologna lo hemos visto. En fin, creo que la liga está bastante competitiva. El Milan perdió ante Torino en un partido increíble de Andrea Belotti, que él solo se encargó de arreglar en el segundo tiempo. Un Milan muy relajado.
Se parece que va a ser una temporada bien larga para los hinchas del Milan, ¿no?
Exactamente, creo que va a ser una temporada larga, igual que en los últimos años. En fin, creo que está siendo una serie bastante competitiva, bastante reñida, donde hay pocas diferencias entre los equipos. Creo que más allá de Inter y Juve, los demás, Inter, Juve y Napoli, los demás están muy parejos. O sea, la cuarta plaza se va a definir por muy poco. Y hay que... Yo la estoy disfrutando muchísimo, la Serie A. Creo que Arión los otros días ponía algo igual en su Twitter, que estaba tratando de ver la mayor cantidad posible de partidos a este inicio, porque realmente la liga está muy buena.
David, ¿algo más para agregar antes de cerrar?
Bueno, creo que, no sé, yo lo estuve poniendo en mi Twitter. Se comenta, Sky Sport comentaba hace un par de días de que Daniele De Rossi podría estar incluido en la prelista de la nacional italiana de Roberto Mancini. Sabemos que en unos días va a estar retomando la acción los equipos nacionales, y Italia podría certificar su pase ya a la Euro 2020 en el partido, sellar el pase matemáticamente si se dan alguna serie de resultados, y este partido ante Grecia sería en el Olímpico de Roma. Todos sabemos que Roberto Mancini es un hombre muy de Rossi, siempre ha sido muy afín con Daniele. Recuerdas que en algún momento, cuando él era el director técnico del Manchester City, intentó llevárselo. Por suerte para nosotros se quedó en Roma. Aunque hoy está De Rossi sufre una pequeña lesión en los isquiotibiales, estaría incluido en la prelista. Se habla de que pudiera ser como un retiro de las nacionales, algo así. O sea, el hijo pródigo regresando a casa.
Bien, buen gesto el de Mancini, ¿no?
Esperemos que se concrete, porque sería un bellísimo gesto de Roberto.
Los partidos de Italia son con Grecia y con Liechtenstein, ¿no?
Exactamente.
Esperemos que ya también la Azzurri asegure su participación en el próximo torneo, ¿no?
Sí, lo han jugado muy bien, tienen puntaje perfecto.
Una buena camada de jugadores italianos, no jóvenes, ¿no? Que no se veía hace mucho tiempo.
Sí, hay muy buena cantidad de jóvenes que están creciendo poco a poco. Roberto Mancini está haciendo un gran trabajo con la nacional italiana, llevándola bien, un equipo que hoy tiene una identidad de juego, sabe lo que juega. Y hay material, hay mucho material. Orsolini, Varela, Zaniolo,
Chiesa,
Sensi, en fin, hay muchos jugadores jóvenes. El propio Luca Pellegrini, salido de nuestra cantera, el jugador de la Roma, ha estado incluso en la última convocatoria, estuvo...
¿Cómo se llama el jugador del Bologna? Había un jugador joven, Orsolini.
Ricardo Orsolini.
Ese es bueno, ¿no?
Sí, muy bueno, muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Un jugador que pegado a la banda. Bueno, gracias a Dios que Facio en el partido contra Bologna estuvo muy acertado. Le quitó dos o tres pelotas a Ricardo Orsolini, porque ese Bologna con Orsolini por la izquierda y Sansone.
Me gustó ese Orsolini.
Es complicado.
No lo tenía mucho en el radar, pero me gustó ese Orsolini.
Sí, es muy bueno.
Bueno, David, yo creo que por acá vamos cerrando, ¿no?
Sí, creo que hemos tocado bastante contenido hoy y nada, nos estaremos viendo. Esperemos que el fin de semana la Roma pueda golear y ir con buenos fríos a la Europa.
Que nos juntemos, estemos hablando de un triunfo, ¿no?
Exactamente, de un triunfo convincente.
Exactamente. David, ¿cómo te encuentran en Twitter, en Instagram, en cómo estás?
Me pueden encontrar en mi cuenta personal en Twitter, Davidito-RC, ahí siempre estoy compartiendo información, noticias y siempre que puedo dejar algún que otro dato de los partidos.
Mi cuenta personal es Samuel, en Twitter es SamuelRubio99, y del programa es Planeta-Roma. Estamos en Twitter y en Instagram. No se olviden de dejarnos, si quieren, un review en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify, en su plataforma favorita. Eso nos ayudaría un montón. David, aquí lo dejamos, ¿no? Cubrimos bastante, como tú lo dices, cubrimos bastante material. Lamentablemente fue una victoria, una derrota que molesta, porque al final de cuentas estos tres puntos valen igual ahora que al final de la temporada, y eso es lo que más me jode, ¿no? Digamos. Pero bueno, eso, espero que sea un aprendizaje y que como lo dijimos, que Fonseca pueda sacar el equipo para adelante de este y que nos recuperemos con un triunfo el fin de semana, ¿no?
Exactamente, esperemos que a partir de ahora todo vaya mejor, que siempre a veces es bueno perder, siempre es bueno perder, porque de las derrotas se aprende, se sacan buenas...
Pero derrotas así, buenas, como lo dijimos ahora, no derrotas de las otras, ¿no?
Exacto. Las derrotas se aprende, las derrotas se sacan cosas positivas, y esperemos que Fonseca haga esto y veamos una Roma diferente contra el Leche este fin de semana.
Bueno, amigos, aquí lo dejamos. Espero que tengan, si han tenido una buena semana, siempre con vibras positivas. Esperemos que la próxima vez que nos juntemos estemos hablando de un triunfo de la Roma. Y nada, como siempre, amigos, Forza Roma. Chao.